Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 9 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pese al rechazo de la patronal, el gobierno y los sindicatos han seguido adelante con una nueva subida del salario mínimo. Se incrementa otros 35 euros hasta los 1.000 mensuales en 14 pagas con carácter retroactivo al 1 de enero. Frente a las críticas de la CEO y de los autónomos, aseguran que no es el momento de tomar una medida así, la vicepresidenta Yolanda Díaz defiende sus bondades.
Lejos de todo lo que se ha escrito, se ha teorizado y se ha dicho, e incluso hay sectores de la oposición que lo siguen diciendo, subir el salario mínimo ha sido muy positivo para nuestro país y ha sido también muy positivo para la economía de nuestro país. Singularmente, una distinta política de rentas es lo que hace que hoy estemos mucho mejor a cómo estuvimos en tiempos antecedentes.
Qué manera más rara de hablar tiene, ¿no? En tiempos antecedentes. Yolanda Díaz ha vuelto a ponerse de perfil con la reforma fiscal que el otro día presentaron Irene Montero y Yone Belarra. Dentro del mundo Podemos tiene una movida, madre mía. Bueno, recordemos que la vicepresidenta reconoció que no tenía ni idea de la propuesta de sus compañeras, aunque lo dijo, pues eso, con sus polisílabas. Bueno, hoy le han preguntado en Televisión Española a la ministra de Hacienda y María Jesús Montero ha sido muy clara.
Lo lógico, lo razonable es esperar a tener ese documento, que será la posición que el Gobierno en su totalidad mantenga sobre esta cuestión. Lo que sí le puedo decir es que me parece que la irrupción de Podemos en este debate pues la calificaría de inoportuna.
A Montero le respondía poco después su compañera de Gobierno y secretaria general de Podemos, Yone Belarra.
A mí lo que me parece enormemente inoportuno es que en nuestro país, en plena recuperación económica, todavía los trabajadores y las trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que lo que pagan las grandes empresas. Somos un gobierno de coalición y, por tanto, los dos socios tienen que poder participar de los debates centrales.
Claro, la gran pregunta es, ¿qué sabrá Yone Belarra de lo que es pagar impuestos, de lo que es una empresa, de lo que es un salario, de lo que son las tasas, los seguros? ¿Qué sabrá de lo que es currar? En fin, más allá de peleas internas en el gobierno, esto no ha hecho más que empezar. La polémica política de las últimas horas pasa por el uso que está haciendo Moncloa de las ayudas europeas para hacer campaña en Castilla y León. A lo largo de esta semana han presentado medidas contra la despoblación, un plan para la industria agroalimentaria, otro para la agricultura. Pablo Casado anuncia una denuncia ante la Junta Electoral Central.
Ya está bien de juego sucio de Sánchez. Ya está bien de utilizar el BOE y el Consejo de Ministros para hacer anuncios en plena campaña electoral. Lo que pasó ayer anunciando un supuesto PERTE agrícola, que además es un refrito de ayudas que estaban pendientes y que no responden a lo que pide el sector, eso que se ha anunciado es una auténtica vergüenza. Y nosotros vamos a recurrir a la Junta Electoral para que Sánchez deje de utilizar el dinero de los españoles para comprar votos para el PSOE.
¿Qué dicen en Moncloa? Bueno, son conscientes del riesgo de incumplir la ley electoral, pero ahora mismo Sánchez participa en un mitin en Soria vendiendo el compromiso del gobierno con el mundo rural. Eso forma parte del mitineo. Lo otro es que se le resbala completamente la Junta Electoral. Ricardo Rodríguez.
El modus operandi de la Moncloa ha pasado por otorgar a sus iniciativas carácter nacional en el intento de sortear una amonestación de la Junta Electoral Central. Pedro Sánchez presentó el lunes desde Andalucía el plan estratégico para la industria agroalimentaria que 24 horas después aprobó el Consejo de Ministros. Un encuentro del gobierno que casualmente hizo balance de las inversiones en la lucha contra la despoblación. Con ello recién cocinado, el presidente está a esta hora en Soria, presto a vender gestión y sobre todo un compromiso con el medio rural. Siguiendo esos usos y costumbres, el equipo presidencial ha barajado poner el acento mañana mismo en los fondos europeos, con el reclamo, una vez más fuera de Castilla y León, pero con el ánimo de influir en la comunidad, de un plan de impulso a la energía sostenible. Tal anuncio ha sido finalmente descartado. Aparentemente, Sánchez va a echar el telón a la contienda socialista el viernes en Valladolid, sin más novedades salidas de los recursos públicos.
Más cosas. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, que votaron contra la reforma laboral, serán suspendidos de militancia durante 2 años y 6 meses. Solamente ha faltado que dijeran 2 años, 6 meses y 1 día, como en las condenas. Es la decisión que ha tomado esta tarde el Comité de Garantías de su partido. Sergio Sayas y Carlos García Adanero tienen 5 días para presentar alegaciones. Álvaro Sáez.
Y lo harán porque creen que esta es una medida desproporcionada e injusta. Además, considera esto como una expulsión encubierta. Lo ha contado a COPE el a un diputado de UPN, Carlos García Danero.
Como la expulsión era una barbaridad, porque que no cabían los estatutos, porque con los estatutos de la mano no lo podían hacer, pues al final han buscado una fórmula que es como una expulsión en frío.
Adanero asegura que su intención y la de Sergio Sayas es no dejar su escaño y para ello agotarán todas las vías de recurso, incluidas las judiciales.
Una vez que aleguemos, si no se nos hace caso, pues están los tribunales ordinarios. Nosotros vamos a pelear hasta el último momento, porque esto es una injusticia tremenda.
De ratificarse esta sanción, tanto Sayas como el propio Adanero no optarán a escaño por UPN en las próximas elecciones, ya que el tiempo restante de legislatura es inferior a los 2 años y medio de expulsión del partido.
Cambiamos de asunto. Coronavirus o sus derivadas. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el decreto por el que, a partir de mañana jueves, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en exteriores. Mientras tanto, sigue abierto el debate sobre la duración de las cuarentenas. Varias comunidades autónomas han pedido reducirlas a un máximo de 5 días, pero por ahora el gobierno no ha tomado ninguna decisión. Veremos lo que dice la estrategia electoral cuando corresponda. Bueno, en cambio, en el Reino Unido los contagiados ya no tendrán que aislarse desde finales de febrero. Boris Johnson adelanta esta medida 1 mes y lo hace justo, mira tú, qué casualidad, lo hace justo el día en el que la prensa publica fotos de una nueva fiesta. No para el tío. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Empate a 1. El titular del fin de las últimas restricciones ya ha sido superado por el anuncio de Scotland Yard hace apenas una hora, prometiendo que también investigará esa fiesta. La foto de Boris Johnson junto a una botella de champán y un funcionario con espumillón ha desmontado de golpe la versión que había dado el primer ministro de lo ocurrido el 15 de diciembre de 2020 en sus oficinas. Según él, fue un simple juego de preguntas y respuestas con su equipo, un típico quiz inglés al estilo del Trivial. Pero una vez más, el periódico Daily Mirror se ha hecho con la prueba del delito y ha publicado la foto al mismo tiempo que Johnson hablaba en el Congreso. Era su golpe de efecto, adelantar 1 mes la abolición definitiva de las medidas COVID, incluido el aislamiento, que ya no será obligatorio ni siquiera para los que den positivo en los test. Su ex asesor, Dominic Cummings, ha advertido ya, habrá más fotos.
Este tío es un crack. En fin, el día nos deja un nuevo asesinato machista de vuelta a casa. En esta ocasión, la víctima tenía solo 17 años y la ha matado su ex de 19 en Totana, Murcia. Según cuentan a COPE fuentes de la investigación, la chica presentaba una 30 de puñaladas en el cuerpo. La propia madre del detenido llamó a la Guardia Civil para denunciar el asesinato. El alcalde, Pedro José Sánchez, ha presidido el minuto de silencio que se ha guardado frente al Ayuntamiento de Totana.
Mostrar todo nuestro apoyo a la familia de Claudia por el doloroso momento que están pasando, pero no debemos perder de vista que estas muertes son evitables solo a través de la educación y de la concienciación social.
¡Qué horror! Mientras tanto, en Valladolid, la Guardia Civil sigue investigando las causas de la muerte de Esther López, que esta mañana ha sido enterrada en su pueblo, en Traspinedo. Laura Ríos.
El silencio y la contención han acompañado a Esther López en su último adiós en Traspinedo. Los vecinos que batieron el municipio durante semanas hoy han arropado a unos padres rotos por la pérdida de su hija. El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha enviado una carta a la familia que se ha podido leer en la misa funeral hoy en su memoria, con la que se une en oración a la propia familia, cuyo sufrimiento, dice, ha seguido muy de cerca. Tras el funeral, un caluroso aplauso ha despedido el féretro de Esther, con la esperanza de que su hallazgo calme el dolor.
Muy horroroso, muy triste y bueno, por lo menos está ya, pues eso, que ha aparecido y la han podido velar y enterrar y por lo menos su familia y el pueblo se tranquilizará un poco, entre comillas.
Los restos de Esther López ya descansan en el cementerio municipal de Traspinedo a la espera de que la investigación avance y determine la causa de su muerte.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en Rabat, juezas, consejeras, investigadoras de Europa se han reunido en torno a una temática: el ascenso de los menores marroquíes no acompañados que están llegando a Europa, siendo España la principal puerta de entrada. Los menores son una preocupación para todos porque han puesto en crisis el sistema, y es que los controles de fronteras se habían establecido para los adultos migrantes, pero no para los niños migrantes. ¿Qué hacemos con ellos entonces? Todas han concluido que la protección del menor es una prioridad de los estados firmantes de la Convención Internacional del Niño, de la protección del niño, por lo que sus expulsiones no son posibles, porque no hay garantías a la hora de realizarse esa expulsión, sobre todo cuando los padres no son identificados, que es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones. Otra conclusión importante a la que han llegado es por qué se marchan de Marruecos. Son niños que han fracasado escolarmente, que proceden de familias no estructuradas, niños que proceden de entornos violentos, pero también son niños que a través de la inmigración quieren resolver un problema socioeconómico de toda una familia, quieren servir de tabla de salvación para sus familias parias que se quieren convertir en ciudadanos de derecho.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué nos trae, Luis?
Comienzan las semifinales de la Copa del Rey. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 en COPE con la ida de la primera semifinal, que va a enfrentar a Rayo Vallecano y Real Betis. Así que vamos a contar detalles del Rayo desde Vallecas en un día histórico para ellos, Carlos Ganga.
Ya esperando los autobuses, todavía quedan unas 300 entradas en taquilla, mucha policía hoy en Vallecas y aficionados de los dos equipos conviviendo en los mismos bares. En el Rayo, Dimitrievski apunta a portero titular, Fran García está prácticamente descartado y Guardiola y Falcao se disputan el puesto de 9 en el 11 de Iraola.
Y cuéntanos, Andrés Ocaña, ¿cuál es la última hora del Betis?
En el estadio de Vallecas, desde donde nos encontramos, el Real Betis Balompié está saliendo ahora mismo desde el hotel de concentración, el Meliá Castilla, y viene sin Sergio Canales. La principal novedad, la ausencia del cántabro, que por COVID se ha tenido que quedar en Sevilla. Aitor Ruibal será la principal novedad en el 11, jugará en esa banda derecha del equipo verde y blanco.
El partido es a las 9, ya digo, tiempo de juego desde las 8:30. Atención a Benzema en el Real Madrid, porque sigue sin entrenarse con el grupo a 6 días del Paris Saint Germain. En el Villarreal, Gerard Moreno tiene para 3-4 semanas de baja y se pierde la ida de Champions ante la Juventus. En Barcelona, a Dani Alves le han caído 2 partidos de sanción por su expulsión ante el Atlético de Madrid. Y esta madrugada, Ángel, atención, tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles, Queralt Castellet y Lucas Eguíbar buscan medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno.
Como mola, ojalá. Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego. Un minuto ya para tu cope más cercana.
Expósito. La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a seguir con tiempo estable. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1 San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 Torrejón y A4 Butarque. Retenciones de salida en A2 Alcalá, A3 Rivas, A42 Getafe y Fuenlabrada y A5 Alcorcón y Arroyo Molinos. En ambos sentidos, en la A4 en Pinto. En la M40 lo peor está en Hortaleza, sentido A2 y Coslada A3. La policía investiga si el apuñalamiento de un joven en un parque del barrio de Pueblo Nuevo está relacionado con bandas juveniles. Se trata de un joven paraguayo de 19 años que estaba con su novia de 18 y a quien otros jóvenes agredieron asegurando que les había mirado mal. Escuchas La Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis García. Esta semana, Salomón y la Reina de Saba. Con Jules Briner y Gina Lollobrigida. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Ayer, tras la inacabable polémica de Eurovisión, hablamos de momentos poco conocidos del festival. Sí, decidimos que la cosa exigía una segunda parte. Ayer tocaban canciones buenas, pues hoy somos así. Esta vez, lo peor, lo más raro, lo más cutre que se ha presentado en la famosa cita europea. No nos va a dar ni en 20 tomas, ¿eh? Para ello tengo a John Uriarte, que era el que llevaba la armónica a Miki. Sí, sí. Es el que le hizo el peinado a Betty, mi ciego, y a mí quien enséñame a cantar.
He visto luz y he entrado ese moño.
Tú fuiste el peluquero de Betty, mi ciego, tío.
Pues te tengo que decir que he currado con ella.
O sea, oye, pues para que veas tú que tengo pasado. La canción era preciosa, no la metiste ahí.
Bueno. Volvemos con banda sonora de Eurovisión, ya que ayer citaste a la injustamente tratada Remedios Amaya.
No, fue Pilar García de la Granja quien me recordó La Barca.
Es verdad. Bueno, pues vamos a recordar su actuación y luego argumentamos. Venga. Te digo una cosa, luego he tenido éxito, porque claro, tú esto, en un radiocasete, en un coche, sí. Yendo camino de Torremolinos, pues te encanta. Pero claro, llevarlo a la Eurovisión, pues
bueno, te encantará a ti.
Bueno, yo te digo una cosa, a lo largo de este ratito vas a descubrir que hay algunas canciones horrorosas que me acabaron gustando. Pero bueno, muy para este festival. Oye,
esta se llevó cero votos.
Cero votos.
Solo por eso había que haberle dado un premio.
Te digo una cosa, lo del vestido y no llevar zapatos tuvo que ver con que lo que le ofrecían no le gustaba. Decía, yo para eso voy descalza. Básicamente
hizo bien,
fue eso.
Hizo bien.
Bueno, además hay casos peores, temas que deberían estar prohibidos, por ejemplo, por la Convención de Ginebra.
Sí, de eso no se libra ni Israel, que suele llevar buenos temas. Pero en el año 2000 se presentaron con este pedazo truño. Mira. Que están pedos todas.
Te digo una cosa, si no querían ganar para no celebrar el festival y gastarse la pasta a ellos, lo que lo dijeran.
Lo hicieron muy bien.
Pero no mandes este truño Pero vaya,
no. Esto es.
Pero bueno.
Las bandas cutres de los 80.
Pero muy cutre.
En España, con Tamara, la de No cambies, no cambies, pero en hebreo.
Sí.
Tela el tema. Tela el tema. Pero no lo peor, lo que demuestra que España tampoco no. Era más osada.
No. Mira, Turquía, 1989, llevó una canción que no sabes si es música o un gallinero cuando entra un zorro. Mira. Pero qué ruido, ¿no?
¿Qué te parece?
¿Qué follón?
¡Ay, ay, ay!
¡Qué follón, tío, de canción!
Tremendo.
¡Qué buenísima!
Tremendo. No. Además te marea, ¿eh? O sea, escucha. Bueno. Sube, Antonio, un poquito. Esto, un rato, creo que es tortura. Sí. Bueno, pan, banana, banana, se llamaba encima de la canción. Por si queréis pillar el disco o algo, lo digo. ¿Eh? O que las GAE les pague algo. Bueno, que sea un tema de Eurovisión de 1989 nos demuestra que las aberraciones musicales vienen de viejo.
Sí. De hecho, en 1977 una tal Anne-Marie Besse cantaba por Luxemburgo un tema que no sabe si está hablando o está soñando despierta o le ha dado un parrus. Mira. Insoportable, qué mal rollo da.
Tienes que dar.
La niña del exorcista, tío.
¿Qué estás pasando lista en clase o qué estás haciendo?
Bueno, dale.
Que Luxemburgo sea un país pequeño no disculpa este tema. Seguro que hay alguien entre las joyerías y los bancos. Yo estuve en Luxemburgo. Seguro que canta mejor. Oye, Luxemburgo, vas a dar una vuelta y te sales del país. O sea que. Bueno, ahora vamos a pasar a Serrat. Perdón.
¿Serrat?
Quería decir Serhat.
Ah.
Serhat, un señor de San Marino.
Sí, ojito a la canción del pollo. Este es una mezcla entre Pino Danjo y un señor que se ha puesto de carajillos hasta el culo. Mira.
Ahí va.
Sujétame cubata, decía el tío.
Dale, que voy a
hacer el coro.
Que voy a hacer el de que hacía la canción esta de. De thriller al principio.
¡Qué susto!
Sí, no. No,
qué buena, ¿eh? Qué buena, macho.
Te voy a cantar. Así bueno. También canto yo, querido. San Marino, que tiene nombre de supermercado, pero es un país. Bueno, esto es hacerse un Manolo Otero. Hablo con voz grave y punto, es lo que tiene. Bueno, lo que viene ahora, Expósito, es una mezcla de cantajuegos y unos amigos en la despedida soltero del más feo.
Otra cogorza. Representaban a la República Checa y alguno echó de menos, claro, los años de la bohème.
Si quieres pillar el estribillo, te digo una cosa, no hay.
Bueno, es igual, es no así todo el rato.
Todo el rato así.
Al pilón, tío, todos al pilón. Después de esto, todos al pilón.
Año 2009, ¿eh?
Ay, no.
Te digo una cosa, te puede parecer sorprendente, no pasaron a la final.
¿Qué? Qué injusticia.
No.
Qué injusticia.
Se quedaron en semis y los últimos. Pero bueno, no entendemos la razón. Bueno, ahora vamos a hablar de Suecia porque, fíjate, tras Irlanda con 7, es el país con más victorias en Eurovisión, un total de 6.
Lo curioso es que el tema más votado es considerado hoy en día la peor canción que ha ganado el Festival de Eurovisión. Mira qué pócima. Te digo una cosa, esto ¿qué? Lo presentas hoy y gana. Claro. 1984, Digi Lolo, Digi Ley Ley, G-Rey se llamaban ellos.
Ah, muy bien.
Luego nos quejamos lo que mandamos ahí. Yo te digo una cosa, estos tíos dijeron, sois horrorosos, pues siguen triunfando solo cantando esta canción. Hombre, claro. Por su pueblo. Ya ahí van.
Bien. Hacen
ahí
bien.
Están.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseo por las redes. El 18 de febrero tendrá lugar la comisión bilateral gobierno y gobierno catalán. Sí, sí. Justo después de las elecciones en Castilla y León. Mira tú qué casualidad. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. Tania comenta, igual se están pasando de descarados, pero mientras nosotros sigamos tragando, pues ellos lo seguirán siendo. Alejandro, si tenemos en cuenta que hablar de comisión bilateral ya es un sinsentido. E Iván, la verdad, me siento muy, muy triste por cómo se está dejando a España. Qué ganas de que venga un cambio, alguien con las cosas claras y que ponga a este país donde se merece.
Tiempo de análisis esta noche con David Alandete y con Carmelo Encinas a partir de las 10, las 9 en Canarias. En clase de economía hablaremos de reciclaje, de por qué se han duplicado los precios, por ejemplo, del plástico, lo que faltaba. Luego con Reyes Calderón charlaremos sobre las etiquetas verdes de energía. Sí, todo esto y más a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Martínez.
Pues sí, Expósito. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Hola, Paloma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, ya sabéis que la gente de Línea Directa está buscando al sucesor de Matías. Puede ser Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. Bueno, sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte y pagar, pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 y en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, la naranja de zumo con un 28% de descuento. Llévate la malla de 4 kilos por solo 2,49. Día, paga menos.
50.000.
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi. El thriller que 2 millones de personas están deseando leer. Editorial Planeta.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, la campaña de Castilla y León entra en la recta final en medio de la polémica por el uso electoralista que acusan al gobierno de hacer en las ayudas europeas. Esta noche se celebra el segundo y último debate entre los tres principales candidatos. Los dos favoritos, el popular Alfonso Martínez Mañueco y el socialista Luis Tudanca, han pasado hoy por COPE.
Tienen una intencionalidad, unas desmovilizar, otras desmoralizar y otras intentar provocar algo en el electorado de Castilla y León.
Ninguna encuesta tampoco nos daba la posibilidad de ganar, ¿no? Y lo que yo he palpado desde el principio es que esas ganas de cambio seguía tan vigente como en el año 2019.
Segunda clave, el presidente de México, López Obrador, vuelve a la carga contra España. Acaba de acusar a nuestras empresas de saquear el país y para hacer negocios sucios, como si fueran los dueños de México. Propone hacer una pausa en las relaciones con España.
Si ahora no es buena la relación, y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara. Hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir. Cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes.
Muy interesante. Muy interesante y preocupante también, claro, lo que está pasando en América en su conjunto. Algún día habrá que abordarlo. Tercera, hoy hemos escuchado por primera vez al único terrorista que sobrevivió a los atentados de la sala Bataclan en París. Durante el juicio que se celebra por estos ataques, ha negado que matara a nadie y asegura que se arrepintió en el último momento. Por eso, fue el único que no detonó el cinturón de explosivos que portaba. Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Salah Abdeslam ha hablado abundantemente, saliendo del silencio que ha mantenido durante 5 años de instrucción. En lo que parece un intento de minimizar su responsabilidad, el único con vida de los autores de los atentados de noviembre de 2015 en París ha dicho que él no mató ni hirió a nadie, ni siquiera provocó un rasguño, y que desde el principio de este juicio le están calumniando. Ha confirmado de nuevo su pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico y ha intentado justificarla diciendo que es un combate legítimo porque el mundo occidental impone su ideología en el mundo y es una humillación. El acusado ha intervenido con cierta desenvoltura e insolencia, asegurando que él no es un peligro para la sociedad y advirtiendo al tribunal que si es juzgado severamente, otros que se vean en la misma situación que él no dudarán en hacerse explotar en lugar de abandonar el cinturón de explosivos como él hizo.
Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El gobierno y los sindicatos han acordado esa subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Subida de 35 euros al mes en 14 pagas para casi 2 millones de asalariados. Trabajo, defiende Ángel, que va a servir para reducir la desigualdad, que va a estimular la economía y que esta subida no solo va a mejorar el salario mínimo, también los salarios en general. Los sindicatos dicen no entender la negativa de la patronal, que ya el año pasado calculó que llegar a los 1.000 euros frenaría la creación de hasta 130.000 puestos de trabajo.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía, analizaremos la actualidad económica del día.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nuestro planeta no deja de sorprendernos y lo que queda. Atento. Se han descubierto los restos de una nueva especie de dinosaurio. Su esqueleto se ha encontrado en pajares de Yuso, en la zona de los Pirineos de Lérida. Lo más llamativo, que este tiranosaurio era tan grande, calcula, como un autobús urbano articulado, unos 18 metros de longitud, de punta a punta. Sus vértebras ocupan toda la mano de un adulto. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, todos los miércoles abordamos asuntos de ciencia en la linterna. Con lo que a ti y a mí nos gustan las piedras y los huesos, es alucinante el descubrimiento. Sí.
Y escudriñar en el pasado de nuestra vida, de nuestro planeta, de los animales y plantas que vivieron hace millones de años. En este caso, cada vez que hay una investigación paleontológica de este tamaño, yo siempre pienso la cantidad de información enterrada que habrá bajo la corteza de nuestra Tierra y que está esperando a que científicos puedan descubrirla. Fíjate, tenemos aquí pues uno de los titanosaurios más grandes descubiertos, de estos animales que tenían un aspecto para entendernos así. Si hemos visto películas de Parque Jurásico, esa especie de Diplodocus, recuerdas, ¿verdad? Grandes animales que comían vegetales, con un cuerpo gigantesco y una larguísima garganta, un cuello gigantesco, y que se ha convertido en una sorpresa, una suerte de sorpresa científica, porque en esta zona del planeta, lo que hoy llamamos Europa, pero que entonces no era nada más que un racimo de archipiélagos anegados por el mar. El mar llegaba incluso hasta donde ahora han sido descubiertos estos restos. En aquella época tenía que haber animales, en teoría, más pequeñitos. Ya sabemos que la insularización, es decir, cuando viven animales en zonas insulares, por la falta de recursos, tienden a que la evolución favorezca a aquellos que son un poco de menor tamaño. ¿Qué hacía este pedazo de animal de 18 metros en aquella época, hace 70 millones de años, y en esa zona del planeta? Pues es algo que a lo mejor la investigación de estos restos descubiertos puede ayudar a entender, de las dinámicas, de las migraciones, de la evolución, de lo que pasaba en el planeta poquito antes, bueno, unos cuantos millones de años antes, pero en términos geológicos, poquito antes de la gran extinción de aquellos maravillosos animales.
Para conocer los detalles de este hallazgo, grande en todos los sentidos, saludamos a Ángel Galobart. Es jefe del grupo de investigación que ha hallado este esqueleto. Pertenece al Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Qué pasada, ¿no? ¿Cuánto impresiona ver esos restos allí? No, no sé si sepultados, incrustados, no sé cuál es el verbo.
Bueno, efectivamente estaban ahí sepultados y, bueno, el trabajo de desenterrar realmente ha sido laborioso y, como dices, impresiona mucho, porque en este caso encontramos todo el cuello, que son 5 metros de longitud, pues con las vértebras articuladas, hay como 12 vértebras, y por eso sacamos una pieza ahí entera con sedimento y huesos que al final pesaba 4,5 toneladas, y con mucho esfuerzo por parte de nuestras restauradoras, preparadoras, pues lo hemos podido limpiar todo. Y esta pieza del cuello, junto con otros elementos que curiosamente ya se habían empezado a excavar 50, 60 años antes, pues nos han dado al final pues un esqueleto bastante completo y una nueva especie.
Oye, es un, igual me he equivocado yo, es un titanosaurio, ¿no?
Titano, sí, de grandes animales.
Ya lo he dicho yo mal, he dicho tirano, es titanosaurio, corrijo y rectifico. Jorge.
Sí, claro, no sé si este animal, Ángel, evidentemente para vosotros, para los paleontólogos, tiene que ser fuente de informaciones esperadísimas durante muchos años de investigación. Pero este en concreto, por su tamaño, por el sitio en el que ha sido encontrado, por la morfología que se pueda extraer de esos huesos, ¿nos va a ofrecer alguna pista sobre lo que ocurrió con aquel tipo de fauna tan gigantesca durante esos años tan claves en la evolución?
Exacto, y me gusta que lo plantees así, porque a veces nos quedamos solo con el término del más grande, el más viejo, el más... Pero en este caso lo que es muy importante es que este ejemplar, que es muy parecido y de hecho es familiar de los titanosaurios que vivían un poco antes en términos geológicos, ¿no? Unos millones de años antes, en Sudamérica. Y eso implica que, bueno, para llegar donde ha llegado, a la península ibérica, tuvo que pasar por África y luego tal vez por la zona de de la Puglia italiana y luego ir paseando hasta donde lo hemos encontrado. Por lo tanto, nos explica que en un momento determinado el nivel del mar bajó lo suficiente como para que hubieran estos pasos. Y esto es lo que nos permite luego pues hacer estos mapas que dice, ¿cómo era la Tierra hace 70 millones de años? ¿Y cómo lo sabrán? Pues lo sabremos gracias a estos amigos que están emparentados con los sudamericanos.
Qué bueno. Ángel, yo antes he contado la longitud, 18 ¿sí? metros aproximadamente de largo de punta a punta. ¿Sí? Descríbemelo. ¿Cómo es, bueno, aparte de ese tamaño?
Bueno, es como comentaba Jorge antes, estos animales tenían un cuello muy largo y tenían como unas, es muy interesante esto, tenían unas costillas en el cuello, como pasan los pollos actuales, porque en el fondo no son más que primos de los pollos actuales, y que medían casi 1,20 m. Esto les daba una rigidez al cuello, les permitía pues levantarlo, moverlo de una forma un poco rígida, y luego un cráneo pequeño con el que continuamente durante todo el día se alimentaban para mantener este gran cuerpo, y luego también una gran cola que les servía pues también de contrapeso de este cuello. Es interesante también comentar que estamos hablando de 18 metros y hemos hecho un cálculo aproximado de unas 15 toneladas porque las vértebras de estos animales eran como muy esponjosas, ¿no? Como muy vaciadas, pues para limitar un poco, ¿no? el peso en animales tan grandes.
Normalmente, Ángel, cuando los medios de comunicación nos hacemos eco de una investigación de estas, pues empezamos por el final, ¿no? Cómo era el animal, efectivamente, el descubrimiento, lo importante que ha sido, pero el proceso es largo y es complejo. Y en ese proceso, pues no sé qué es lo más complicado en este caso concreto, si hallar los restos, la cantidad de restos que habrá que no se encuentran, porque, bueno, no tenemos medios para horadar toda la tierra que quisieran los paleontólogos, ¿no? Si extraerlos, si reproducirlos, si trasladarlos, no sé, ¿cuál es el proceso más crítico en todo esto hasta que se puede dar la información de que por fin tenemos una investigación que publicar?
Bueno, básicamente, como dices, aquí hay mucho trabajo y este caso es un paradigma, ¿no? Los primeros fósiles de este mismo espécimen los encontraron en los años 50 por un paleontólogo alemán y por el eminente doctor Emiliano Aguirre, que falleció hace poco, y que quedaron en Madrid. Y luego, 60 años después, encontramos el sitio, continuamos excavando, nos ponemos en contacto con nuestros colegas de Madrid y intentamos sacar estas piezas, pero ya te digo, el momento más difícil es sacar una pieza tan frágil como es el cuello y tan pesada con estos elementos. Y triunfamos, pero luego, claro, esos son más o menos unos 6 meses de excavación, pero a lo mejor son 2 años de preparación del material.
Y ya para terminar, Ángel, ¿y ahora qué? ¿A seguir buscando?
Bueno, afortunadamente en la zona del Prepirineo, ya sea en la zona de Cataluña, de Aragón, ha habido recientes y descubrimientos en Loarre de huevos de dinosaurios, también en la parte francesa, pues tenemos la suerte que tenemos unos buenos yacimientos y ahí estamos. De momento los buenos resultados también pues nos ayudan a ir a las administraciones y pedir un poco para continuar, y parece pues que la cosa está bien y continuamos trabajando con nuevo material que hemos ido encontrando.
Pues en la medida que se pueda hacer un poquito de ruido para que esas administraciones suelten la tela y los investigadores puedan seguir trabajando, ya sabes dónde estamos, Ángel. Faltaría más. Enhorabuena,
muy bien, muchas
gracias y qué interesante, amigo. Cuídate.
Muy bien. Gracias
Ángel.
Chao.
Buenas tardes. Qué pasada, Jorge.
Sí, sí, además fíjate que se hace en un lugar en el que internacionalmente se sabe que tiene que haber muy buena información paleontológica de esa época. Es decir, que los ojos de medio mundo paleontológico puede que estén puestos en ese trocito de tierra que hoy llamamos Península Ibérica y que entonces no era más que un montón de islas dispersas.
Qué grande. La ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasad buena tarde. Hasta
Adiós,
otra.
Adiós, amigo. Chao. A estas horas, los miércoles, Julio César Herrero desenvaina y propina un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy se lo come la candidata a...
Sí, a la presidencia y vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz.
Es un clásico.
¡Qué cansina eres! De verdad, que hoy ha vuelto a comparecer otra vez ante los medios de comunicación. Pero no es protagonismo, ¿eh? Es transparencia. No, 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 es transparencia. Escuchen lo que ha dicho sobre la subida del salario mínimo interprofesional porque no tiene desperdicio.
Y que hay muchas formas de acuerdo y en este caso hemos alcanzado un acuerdo bipartito y por tanto quiero darle las gracias a Comisiones Obreras y a UGT por ser capaces de ponerse de acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional este año.
Yolanda, sabes que te quiero. Yolanda, que por ti me muero.
¡Qué grande eres!
Sabes que te quiero. Yolanda.
Yoli.
Y me desespero.
Así que hay muchas formas de acuerdo, Yoli. Pues oye, a mí solo se me ocurren dos. Cuando lo hay y cuando no lo hay. Y dices que habéis alcanzado un acuerdo bipartito. Yolanda, pues claro, salada. Solo erais dos partes, los sindicatos y el gobierno, porque la patronal no estaba. Pero bueno, esto son minucias sin importancia. Yolanda, lo más grande es lo de que quieres dar las gracias a Comisiones y a UGT por ponerse de acuerdo para subir el salario mínimo. Pero vamos a ver. Yolanda, ¿qué Comisiones y UGT no han tenido que ponerse de acuerdo en nada? Que ya estaban de acuerdo. Pero tú te preparas en lo que dices, Yolanda, o hablas como si quien escuchara fuera idiota. Ah, otra cosita, lo de que dos se pongan de acuerdo para que pague un tercero que no está, mola mucho. ¿Vale? Pero claro, como era un acuerdo bipartito, pues no se pusieron de acuerdo con el tercero porque no estaba. ¡Hala! Así que, Yolanda, por tomar el pelo al respetable, la vicepresidenta esta del gobierno, Yoli Díaz, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
¡Yolanda!
¿Sabes que te quiero?
Sí, Yolanda.
Y me desespero.
Yolanda.
¿Tienes que hacer los coros, tío?
Yolanda, sí, todo. Todo. La versatilidad.
Luego, además, habla como muy raro.
Es muy, sí, es sí, todo
habla
muy raro.
Como aposta.
Y sobre todo, como que si quien estuviera enfrente fuera, pero muy justo, sí. Muy justo.
No, no, fuéramos muy justos.
Sí,
sobre
Yolanda.
Todo cuando hay periodistas. Sí. Es una cosa. Es profesora, para que lo es siempre.
Ah, sí.
Sí.
Ya.
Sí. Gracias, Julius.
De infancia, a ti, Salao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez?
¿Gobernará el PP con Vox si lo necesita? ¿Crecerá la abstención?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 10 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y
todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.